encontrado ético de ministros preparándonos para el código ético, dentro de la vocación que Dios le ha dado, que le hayamos llamado Dios para hacer. Y es la profesión pública que usted hace de lo que usted cree que es un pastor, lo que usted promete hacer a la gente. Y que la vocación es lo que Dios te llama para hacer. Te llama para ser más evangelista, o más pastor, o más profeta, o más maestro. Y es lo que Dios te llama para hacer. Y cuando estudiamos esto, éticamente tienes que hacer lo que Dios te llama para hacer, ¿verdad? En Romanos 12 hablamos de los dones espirituales muy brevemente, pero cada pastor tiene diferente don espiritual. Y aunque dos pastores tienen el mismo llamamiento para ser pastor, un pastor tiene más el don de maestro, otro tiene más de profeta, otro tiene más de servicio, y otro más de misericordia. Y entonces un pastor va a dedicar más ministerio que quien don de profeta a predicar. Otro va a dedicar más tiempo a su ministerio para enseñar la palabra. Otro que tiene don de servicio va a dedicar mucho de su ministerio para construir locales y servir a la gente y ayudar a la gente a poder hacer las cosas. Otro que tiene don de misericordia va a pasar mucho de su ministerio visitando enfermos y ancianos y personas de necesidad, ¿verdad? Otro que tiene don más de presidencia, administración, podemos decir allí, gobierno, como quiere interpretar la palabra de sus dones de Romanos 12. Él va a dedicar mucho tiempo para organizar, entrenar los diferentes hermanos de la iglesia. Y yo dedico montones de tiempo a esto, no tengo secretaria, así yo tengo que organizar que todos estén en su lugar y todos hagan su parte, porque yo no puedo estar en cada lugar haciendo todas las cosas, así que no es mi don natural. He tenido que desarrollar el don de administración, pero esa es la cosa, tiene que ser un don natural en un sentido, no natural, pero espiritual, dado del Señor, pero tienes que fomentarlo, y realmente todos tenemos que fomentar todos los dones. No puedo decir solo tengo don de profetizar, solo voy a predicar, no voy a enseñar nada. No, el pastor también tiene que desarrollar el don de enseñar, porque además, cualidad de un pastor es apto para enseñar, ¿verdad? Y así tiene que hacer eso. Pero también Dios hace todo decentemente en orden, no tiene don de administración, pero tiene que administrar, porque Dios quiere que haga las cosas en orden y decentemente. Pero una profesión anunciada a los hombres se entiende como un anuncio de sus dones o habilidades, lo que usted está ofreciendo a la iglesia para hacer, y usted va a cumplir con lo que usted ofrece hacer para ser un hombre ético, va a cumplir con eso. Si usted va a un médico que es podiatrista, ¿verdad?, que trabaja con los pies, usted no va a esperar que él vaya a operar de tu corazón. Él tiene otra especialidad y él lo anuncia. Así que si yo anuncio como pastor, mire, yo no soy un gran predicador, pero yo puedo enseñar si gusta, ya me pueden aceptar con ese entendido, ¿verdad?, de que eso es mi don y yo doy la profesión pública de que yo soy un pastor maestro. No soy el mejor predicador, pero puedo enseñar la palabra. Y ellos esperan que tú prediques o no te van a aceptar. Pero ellos entienden que tú enseñas mejor que predicas y van a poner más tiempo a enseñar. Debo decir que hasta la construcción de las iglesias se basa en esos dones espirituales. Muchas iglesias en el pasado tenían auditorios de 700, 1000, 2000 personas y tenían cuatro clases de niños por atrás, porque el pastor no era con don de maestro de administración, pero un gran predicador, y así que hay un templo para llenarse para predicación, y no para clases de enseñanza, para tener que organizar todo eso. Pero otra iglesia está como, bueno, tenemos que tener varios salones medio grandes y entonces varias clases, porque vamos a dividirnos para mejor enseñanza en diferentes grupos, ¿verdad? y entonces tiene hace tu iglesia está organizada un poco bajo tu contrato ministerial, lo que está en tu mente, lo que está ofreciendo hacer con la gente, de predicar más, de enseñar más, lo que sea, ¿verdad? Si uno es un pastor, ¿qué promete cuando se presenta entonces como ministro? ¿Qué espera la iglesia local o la gente alrededor de usted como pastor? Si pregunta a la gente en el pueblo aquí, ¿qué hacen los pastores? ¿Qué creen que los pastores deben hacer? ¿Qué es el contrato ministerial que ellos tienen en su mente de lo que es un pastor? Para ver si ustedes dos van a estar de acuerdo. A lo mejor usted no es un pastor malo, pero no es un pastor adecuado para este lugar, porque los dos, por escrito o en la mente, tienen dos contratos éticos diferentes de lo que un pastor debe hacer y lo que debe ser un pastor. ¿Siervo a Cristo o siervo a la congregación? Bueno, la pregunta es, ¿quién paga mi salario? Piénsalo. Seriamente, ¿debo predicar lo que los hermanos piden? ¿O debo predicar lo que el Señor me guía para predicar? Si yo voy a estar siempre enseñando como creo que debo enseñar, y los hombres dicen, si tú sigues eso y no das buenas predicaciones, ya no voy más a esta iglesia. ¿Vas a predicar más o vas a decir, no, eso es mi llamado para enseñar? Si no me gusta, hay otra iglesia. ¿Qué es más ético para hacer en esos casos? ¿Vas a servir a la iglesia cuando ellos dicen que necesitan cierta cosa? ¿O vas a servir lo que tú crees que el Señor te ha llamado para hacer? Comentarios. ¿Ok? ¿A quién sirves? ¿La iglesia o el Señor? Oh, yo sirvo al Señor, claro que lo vamos a decir. Pero ¿hasta qué punto debo servir la iglesia éticamente? Ellos pagan mi salario. Es ético de que yo les dé lo que están, ¿verdad?, esperando de mí un poco, ¿verdad? Algo es ético de tomar en consideración. Pero ¿hasta qué punto debe un pastor tomar en consideración la congregación que les paga? ¿Y hasta qué punto debe ignorar lo que quieren y dar lo que él quiere darle porque él cree que eso es lo que debe hacer? ¿Algún comentario? ¿Han visto casos así donde hay un poco de conflicto en lo que usted ha querido hacer y lo que la iglesia ha querido? Si tuviéramos una conferencia de 50 pastores aquí o 100 pastores, todos tendrían sus comentarios, pero no sé si ustedes, muchos han intentado esto, y estoy dependiendo un poco de ustedes para dar comentarios, experiencias, opiniones de lo que usted haría o lo que usted hace, o lo que usted ha hecho, ¿verdad? O lo que usted ha visto otros pastores hacer, que usted cree que eso fue falta de ética. Él nada más se sometió a la iglesia. Yo creo que él no siguió lo que el Señor quería, porque hablé con él y el pastor me dijo que sentía que tenía que hacer eso, pero la iglesia quería otra cosa, así que él abandonó su conciencia y hizo lo que él. Eso es parte del entender que es ético, ¿verdad? La guía del Espíritu Santo y su conciencia que el Espíritu Santo dirige. Pero, o usted posiblemente ha tenido ese problema. La iglesia ha querido una cosa de usted y usted de verdad siente que tenía que hacer otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Qué cree que otros pastores han hecho bien? ¿Qué cree que otros pastores deben hacer diferente? ¿Qué deben tomar en consideración en estos casos? ¿Qué deben tomar en consideración antes de terminar mi contrato ministerial con la gente de quien me gobierna, qué influencia tiene la iglesia sobre mi predicación y mi estilo de ministerio? ¿Qué son los principios que debo tomar en cuenta?
Yo creo que uno de los principios es, primero, mucha oración, la decisión, lo que estamos planeando por hacer, ¿verdad? Porque si de repente cuando ofrecemos un plan de trabajo en la iglesia o algo que se tiene que hacer, de repente esto surge, ¿verdad? La oposición de pensamientos, tanto del pastor como de la iglesia. Pero de repente, a veces, si hay. Bueno, yo creo que cuando vemos entre el pastor y la iglesia que hay una oposición, es una indicación que Dios está indicando que tenemos que orar más por esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Y no caer en el punto de decir yo soy pastor y yo estoy ordenando y vamos a hacerlo así.
Muy bien.
Una cosa es orar mucho, otra es
más cuando también ya en nuestro pensamiento están los conflictos, también lo hago o no lo hago, está bien.
Uh-huh.
Es tiempo, yo creo, para orar mucho y leer la Biblia y
para evitar conflictos de ética, tienen que pensar antes. Por eso van a hacer el código ético ahora que puede presentar y decir, si ellos dicen, queremos que haga esto, usted puede decir, mira, cuando yo acepté el pastorado, hablamos y le presenté lo que creo que estoy haciendo, lo que ofrezco hacer, y usted está pidiendo otra cosa, pero es contra mi conciencia o lo que sea, pero ya se entiende antes. Luego, cuando alguien tiene su opinión, siempre se puede hablar. No hay que poner la posición dura. Hay que ver un poco si no puede llegar a un entendimiento. Y eso es más ético de conversar, ¿verdad? Y tomar personas más que mis emociones, sus sentimientos, lo que sea. Pero si hay un conflicto entre lo que ellos quieren, lo que la palabra dice, tengo que poner la palabra primero antes de la gente. Otros principios para hacerme pensar en esto. Muchas de esas cosas estoy poniéndoles para pensar. Y posiblemente en esta clase no llega a toda una resolución si no quieren. Yo puedo decir mucho más, pero yo estaría aquí todo el día, ¿verdad? Es un solo asunto si hago eso. Pero es cosas que tienen que pensar antes de que ministerio para los jóvenes y para los en el ministerio pensar. Estoy haciendo eso éticamente. O no les dejé un buen entendimiento de lo que yo iba a hacer como pastor, y entonces estoy yo demandando cosas que ellos pensaban otra cosa, y no es ético para mí, ¿verdad?, hacerlo de esta manera. ¿Algún comentario más de eso? Ok, si no tienen muchos comentarios, yo puedo mucho, pero estoy tratando de hacerles pensar qué son principios bíblicos que se aplican a estas cosas. Métodos y métodos en tu vocación, entonces. ¿Quieren entonces conozcamos y logremos nuestras metas como ministros? Ganar almas, edificar creyentes y sobre todo glorificar a Dios. Conozcamos y usemos métodos bíblicos para lograr las metas finales. Romanos 3:8, hemos mencionado mucho en la clase. Pablo dice, hagamos males para que vengan bienes, que Dios no quiera. Un gran principio bíblico, ético, es que tengo que usar métodos bíblicos y no hacer cosas malas, música mundana, métodos mundanos. No tengo que tener un baile en mi iglesia para que venga mucha gente a escuchar la palabra de Dios. Y tengo que ser ético en eso de tener metas bíblicas y métodos bíblicos para llegar a esas metas bíblicas. Y entonces aquí tenemos, para formar esta cosa, nos hace falta entonces conocimientos. Lo que estamos ofreciendo es nuestro contrato ético, y no sé si eso está en sus hojas o está por aquí, entonces no estoy seguro cuando lo puse o no lo saqué, porque añadí cosas anoche, ¿ok? Entonces, conocimientos. La gente espera de usted ciertas cosas. Espera que usted como médico o abogado tiene ciertos conocimientos. No van a pagar un pastor si él supuestamente no puede predicar la palabra de Dios y no puede explicarle qué significa Juan 3:16. Es que tiene que tener ciertos conocimientos, cierta sabiduría, ciertas habilidades de enseñar, acreditadas, aceptadas, normalmente por otros ministros de confianza. Un contrato ético ministerial normalmente llega a expresarse por medio de una ordenación, un concilio de pastores que ayuda a la iglesia, que son ignorantes de la Biblia muchos, pero los otros pastores le ayudan a determinar, igual con un grupo de médicos, formen un concilio para entrevistas y exámenes, para determinar si un hombre que quiere ser médico ya tiene suficientes conocimientos para ser médico, y los médicos, los otros, le acreditan a él como médico, le dan la licencia, y usted, mirando la licencia, puede tener confianza que él sabe algo como médico, porque otros profesores y otros médicos le han dado diploma o acreditación. Así un pastor debe ser acreditado por alguien. El hecho es que está acreditado pensando que tiene conocimientos para poder enseñar y para poder predicar, para poder edificar a la gente y dar buenos consejos. Se espera que un pastor dé consejos medio sabios y basados en algo de la Biblia. Se espera que un pastor pueda enseñar y aplicar la teología bíblica correctamente a las vidas. Segundo, en este mismo, él debe tener conocimiento de cómo dar dirección seria y espiritual en la oración y la celebración de las ordenanzas del Señor. Debe saber manejar la cena del Señor. Debe saber manejar un bautismo. Debe saber cómo hacer un culto en la iglesia de adoración espiritual y un culto serio. Dios quiere, luego hablaremos más de eso, de adoración y la ética de la adoración en detalle. Pero un pastor debe tener la ética de que yo tengo conocimiento de cómo dar asistencia pastoral compartida. No va a ser un bruto que entre en el hospital, o estás enferma, o yo conozco una tía mía que murió de esta enfermedad hace un par de días. Es que debe tener bastante conocimiento ético y sabiduría ética para demostrar compasión a la gente y saber hablar con ellos. Debe tener conocimiento y poder de Dios de lo que es un ejemplo cristiano. ¿Qué es cristiano? ¿Qué significa integridad? ¿Qué se puede imitar? Pablo dice en 1 Corintios 11:1, como yo imito a Cristo, ustedes deben imitarme a mí. Así es un pastor, que no es nada perfecto. Cristo es lo primero a quien imitar. No obstante, nosotros somos la imagen de Cristo, transformados en su imagen, más y más en esta tierra, y un pastor debe ser más ético, más conocedor de la Biblia, más santo, si puedo decirlo, que la gente de la iglesia, para que ellos tengan un ejemplo, o los otros deben ser pastores y ellos deben aprender de ellos. No es nada perfecto, pero espero que el pastor tenga conocimientos y cierta madurez y santidad para ser un ejemplo. Y entonces, número 5, el pastor debe evangelizar y discipular bíblicamente. Bíblicamente. Otra vez, no tenemos luz. Yo tengo batería, pero no tiene luz. La comisión mayor de la iglesia es esto, ¿verdad? Evangelizar y discipular. No debemos ofender a otros en el evangelismo por falta de cortesía. No va a tocar la puerta, déjame entrar, acá no voy a ganarle a Cristo. Va a saber algo de ética en el evangelismo, por favor. E incluso en el discipulado va a tener cierta ética. No ofender por falta de cortesía, por tu forma de vestir, por tu hablar ofensiva. Usted debe tener cierta ética en el evangelismo y discipulado para no forzar el evangelio a los que lo desprecian. Saber cuándo uno es un cerdo, Mateo 7, espiritualmente hablando, para no gastar su tiempo echando perlas a los perros que lo van a atropellar, sino poner su tiempo de discipulado con hombres fieles, según el Timoteo 2:2, hombres fieles que van a enseñar a otros. ¿Estás hablando con un hombre fiel o estás hablando con alguien que solo tiene curiosidad y solo está aprendiendo de ti para hacer burla y no hacer nada? Entonces, tener un poco de sabiduría para no usar métodos mundanos para ganar el mundo. Recuerda Gálatas 5:16-17, que dice allí que no vamos a llegar a ser espirituales por métodos carnales, ¿verdad? La carne lucha en contra la carne, lucha en contra el espíritu, así que no va a ser espiritual con métodos carnales. Si voy a traer, estoy atrayendo a la gente a las cosas que les uso para traer el evangelio. Estoy atrayendo a la gente al método que estoy usando para traerles el evangelio. Si voy a usar música mundana para traerles el evangelio, estoy trayéndoles primero la música mundana. Y así que ellos van a tener un apetito por la música mundana, y en vez de muchas veces seguir cristianos firmes, van a ser más mundanos. Así que tenemos que reconocer que cada testigo no voy a luchar contra la carne con la carne. La carne está a favor de la carne. Así que no voy a ser la gente más espiritual para usar métodos carnales. No cambia, y entonces tengo, por ejemplo, no servir cerveza para traer conversos a tu iglesia, ¿verdad? Y a la cena del Señor es pura cerveza, le doy un buen banco, ¿eh? No solo una copita de jugo de uva, ¿verdad? Y entonces muchos así destruyen la edificación espiritual de gente por medio de estos métodos mundanos. Pero para hablar de discipulado, evangelismo y tu contrato ético con la gente, si usted siempre ha dicho, yo creo en Hechos 16:31, creo en el Señor Jesucristo, será salvo. Pero ahora he cambiado mi teología. Ahora yo creo ser regenerado y creerás. Eso es calvinismo. Ellos no creen que puedes creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Ellos creen que tienes que ser salvo y creerás en el Señor Jesucristo. Porque el Señor tiene que regenerarte como eres muerto espiritualmente para poder creer. Así que a lo mejor te regeneras desde bebé. Y así que por eso tienen bautismo de bebés, los reformadores. Porque creen que la salvación viene antes, pero lo que pasa es que salvación es un término grande. Por eso dice que el orden de las cosas es que estás regenerado para creer, para ser justificado y salvado. Así que ellos pueden decir creen y será salvo, pero creen que primero tiene que ser regenerado, que es parte de ser salvo, para creer. Porque no interpretan Efesios 2:1 en el sentido de muerto en la condenación de Dios. Ellos entienden eso de muerto en el sentido de que uno no puede creer. Y en un sentido es cierto, pero en Juan 16 dice que el Espíritu convence todo el mundo de pecado, justicia y juicio. Por esa razón, el Espíritu, Juan 1:9, ofrece luz a todo hombre. Él vino como la luz del mundo. Y así que el Espíritu da la habilidad para todos en algún momento de su vida de creer o rechazar a Cristo. No le salva primero, pero de alguna manera mística. Y eso es lo que no entiendo, como dice el himno. Que es, no entiendo cómo el Señor mueve en corazones para hacerles ser salvos, ¿verdad? No, no puedo pensar ahora de todo. De cualquier manera, esa es la cosa. No entiendo cómo el Espíritu me capacita para creer, pero, y puedes discutir este argumento teológico si quieres, pero yo creo que aunque el hombre sí está condenado de Dios, yo lo veo como condenación de justicia y necesita justificación. Yo lo veo como un criminal que el verdugo viene y dice, tú eres un hombre muerto. Ya bajo pena de muerte, ya condenado a muerte, tú eres muerto, la mañana vas a morir, ya muerto. Y así Dios está diciendo, estamos muertos en delitos y pecados, en sentido de condenados a muerte y ya en delitos y pecados. Los calvinistas lo toman en el sentido de que muertos hacen incapacitados de creer. Y si quieres creer eso, está bien. Sí, en mi opinión, crees Juan 16 y Juan 1, que el Espíritu Santo da luz a todos los hombres convencidos, a todo el mundo, y da oportunidad a todos para creer y ser salvos, porque Cristo pagó por los pecados de todos los hombres. Dios es justo y Dios da habilidad a todos por su Espíritu para creer y ser salvos. Por esa razón, entonces, no soy nada calvinista, pero si uno va a cambiar y ser calvinista, y dice, ya no creo en Juan 16, 31, creo en ser salvo. Yo ahora creo en lo que dicen los calvinistas, ser regenerado y creerás. Voy a cambiar el orden de la Biblia y tener mi opinión de cómo son las cosas. Entonces, debo ser honesto en mi iglesia. Debo dimitirme, ir a una iglesia donde son calvinistas y predicar lo que quieren. Pero yo no debo ser falso de ética. Debo ser honesto y cambiar mi doctrina. Puedo relatarle muchos de mis amigos y personas así que falta de ética. Prioridades éticas entonces. Primera prioridad ética es obediente a la palabra de Dios, buscar la gloria de Dios, y eso es más importante que el bienestar de todo el mundo. Si tengo que perder mi púlpito, como hizo Jonathan Edwards por ser fiel a la Biblia, pierde tu púlpito si es necesario ser fiel a la Biblia. El bienestar de la iglesia es más importante que la ambición del pastor. Es otra regla ética, ¿verdad? El bienestar de la iglesia. Primero, es palabra de Dios y la gloria de Dios. Más que mi felicidad, más que mi iglesia. Si tengo que desobedecer a Dios para tener una iglesia feliz, la iglesia no va a ser feliz, porque voy a obedecer a Dios. Eso viene primero. Segundo, el bienestar de la iglesia es más importante que mi ambición pastoral. O yo quiero predicar en muchos lugares del mundo. He tenido que rechazar muchos lugares donde hablar, porque el bienestar de la iglesia es más importante que yo corriendo por el mundo. He hecho dos conferencias este año en Perú por 3-4 semanas y aquí esta semana y ya está. Otros me invitaron a otros lugares y digo, no, lo siento, he ido dos veces este año, ya no más. Y así es que tenemos que reconocer que si voy a ser pastor en mi iglesia, me encantaría ser un maestro de pastores en diferentes partes del mundo, pero no me ha llamado Dios a eso. Y no puedo tener ambición para hacer lo que Dios no me ha llamado para hacer. Tengo que hacer lo que Dios me manda. Si el pastor es demasiado incapacitado o ausente, mucho de su público, ¿qué es ético para hacer? Si él no puede hacer, debería dejar la obra a otro llamado para hacerlo. O buscar un ayudante y dejarle al ayudante hacer lo que él no puede hacer por su ausencia o por su enfermedad. Tenemos en California, por lo menos una iglesia que les hablé ayer o anteayer, que el pastor está destruyendo la iglesia porque está tan enfermo que no puede ir a muchos cultos de la iglesia, ni él. Pero rehúsa dejar otro ir en su lugar. Y así que los hermanos nunca saben si el pastor vendrá un domingo o otro y ya no van a la iglesia porque nunca saben cuándo habrá servicio o no. Y es una iglesia que tiene un templo de 10 millones de dólares. Pero el pastor no quiere desprenderse de ser jefe caudillo de un local tan grande, las 4 personas que están allí. Así que en su orgullo ha incapacitado por su salud y ausente muchas veces. Ya no es ético. Entrenar a otros por lo menos. Y buscar otros para servir si tú no puedes. Y cuando llega a pensar en tu jubilación, lo ético es advertirles, un día voy a ser viejo. Yo no estoy en el programa de seguridad social de los Estados Unidos. Así que advertí mi iglesia hace como 10 o 15 años, mira, si voy a quedarme aquí, de verdad, tienen ustedes que poner algo en un fondo de ahorros para mi jubilación. Y así que ustedes deciden si quieren o no, pero tengo que ser ético y honesto con ustedes, que necesito pensar en mi esposa, ¿verdad?, si yo estoy jubilado o muerto. Yo no pienso jubilarme en este mundo, ¿verdad? Yo pienso ya 98 años de edad, 120, ya seré predicando. No, todos pueden enfermarse, ¿verdad? Y entonces tengo que pensar en estas cosas. Y así que ahora para sostener un pastor fiel cuando se jubila. ya tengo un plan allí como un posible, una posible ética en página 21 para ustedes acerca de esto. Prioridades ministeriales, eso está en este libro que les recomiendo un poco con cuidado, neurogénico, pero Edwin Luther de Moody Bible Church, que está asociado con Moody Bible Institute, pero un pastor que es muy balanceado en la mayoría de cosas. Cuidado, tiene cosas que no habla de separación. Sí, habla, es interesante, tiene un capítulo advirtiendo de compromiso, ¿verdad? Los neurogénicos hablan en sus libros como si fueran fundamentalistas, pero entonces ellos invitan liberales a sus iglesias para predicar. No, hay cosas que hay que cuidar, pero el 99% de esto es magnífico para pastores, ¿ok? Así que le recomiendo para buscarlo. Pero en el capítulo de prioridades, él dice esto: orar es más importante que predicar. No debes subir a predicar si no has orado primero. Orar, no subir al púlpito como Moisés, si el Señor lo va a conocer. Predicar es más importante que administrar. Poner la predicación de la palabra como más importante que la administración de todos los programas de la iglesia. Si no puedes tener un montón de clubes de niños y jóvenes, por lo menos todos pueden venir y escuchar la palabra predicada y enseñada. La familia es más importante que la iglesia. Si pierdes tu familia, pierdes todo. Si tu esposa te abandona, no puedes ser pastor. Si tus hijos se ponen rebeldes, primera de Timoteo 3, no puedes ser pastor. La familia es más importante que la iglesia. Muchas veces he tenido que decir en la iglesia esto: hermanos, yo les amo de todo corazón, pero no amo ninguno aquí como amo mi esposa, mis hijos. Y tienen que perdonarme, pero necesito, ¿verdad?, dar tiempo a mi familia un par de noches a la semana. No puedo dedicar cada noche solo a la obra de la iglesia. Y aquí hay varias cosas en el ministerio para ser ético. Tienen que poner la familia sobre la iglesia. Fidelidad es más importante que habilidad. A lo mejor no puedo ser el mejor predicador, pero yo puedo estar allí predicando si nadie más va a ser fiel y estar allí. Amor es más importante que competencia. Hermanos, les prometo con la ayuda del Señor que si tengo que mejorar mis competencias en el ministerio, o si tengo que ayudarles en sus funerales y bodas y cosas, ustedes llamen, porque yo les amo. Y amor es más importante que competencia en el ministerio.